Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. En este día en el que todos estamos pendientes del balón, en el que todos esperamos la final de la Champions con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, quiero empezar con unos versos de Miguel Hernández en los que habla de algo redondo, algo que encierra toda la verdad. Algo, mejor dicho, alguien que es quien da respuesta a todo. Una nube, redondo y puro obstáculo, para mirarte encuentro. Sin errores de gallos, eclipse de los cielos. Tu luz en una umbría de blancura. Los que ven, no te vemos. Mucho mejor, a oscuras. La fe, te ven los ciegos. Estamos en plena semana de la final de Champions, sí, pero también estamos en plena semana del Corpus Christi. No lo olvidemos. Mañana es su día grande, es su jornada. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño encierre algo tan grande? ¿Cómo es posible que todo el misterio de la humanidad se encuentre dentro de ese trozo de pan? ¿Cómo es posible la fuerza, la paz, la entereza que ofrece el estar en comunión? Cuidado, en el mundo de hoy hacemos que lo secundario sea primordial, sea casi un sentido de vida, y hacemos de lo principal, de lo que da sentido a todo, algo secundario. No nos equivoquemos, todo tiene su espacio y su tiempo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, Evangelio de mañana y santos de esta semana, que mañana
bueno, pues estamos en este domingo del Corpus Christi, dos semanas después de Pentecostés, ya dentro del tiempo ordinario. Sabemos que mañana Cristo, pues en el Evangelio, leeremos el pasaje en el cual instituye la Eucaristía y dice, haced esto en memoria mía. Nos quedamos con eso, que también recalcaba el Papa Francisco el jueves. Haced esto en memoria de Cristo es recibir su pan partido para partirnos nosotros también con los demás en clave de misericordia. ¿Que cuándo empieza esta fiesta un poco haciendo historia? Hablamos de la época del siglo XII-XIII, allí en Lieja, en la zona de Bélgica, donde empieza a fluir el culto a Cristo y Eucaristía con algunos milagros eucarísticos, pero sobre todo en Orvieto, que es donde un sacerdote que dudaba, pues nota cómo de la forma, y después eso se comprobó, que era sangre humana, empezó a fluir sangre, que después, como digo, se analizó como sangre humana, y a partir de ahí, pues un poco se consolidó. Olvidaron esos milagros eucarísticos y todo cristalizó en esa devoción a Cristo y Eucaristía hasta que fuese instituida la fiesta del Corpus. Y por fin, también la visitación de la Virgen María el día 31, ya que estamos en el mes de mayo, pues la mejor forma de concluirlo con una fiesta y un misterio mariano.
Pero muchísimas gracias, Jesús Luis. Y comenzamos hablando de fútbol, de la final de la Liga de Campeones. Esta tarde la Iglesia de San Antón en Madrid abre sus puertas para que los sin techo puedan vivir esta final. Una iniciativa original. Carlos González se ha acercado hasta allí y ha hablado con el padre Ángel. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Y si van a ganar los más pobres, o los que más los necesitan, y ya no sigo más, porque si no ya te digo quién van a ganar.
Encontrarse un día durmiendo en la calle, sin más techo que un cielo en ruinas, y en una cama cimentada con tres cartones manchados de vino, encierra para algunos una vida entera.
Hay mucha gente que está sola, es decir, tú y yo somos unos privilegiados, tenemos un colchón, una tele, pero hay muchos demasiados que no tienen ni casa, que duermen en la calle y que no tienen, por supuesto, tele y que no les ha invitado nadie, o ellos no pueden invitar a ver este partido.
Por el centro de Madrid, en un hogar rodeado de bares, tiendas y personas de toda clase y condición, se esconde uno de esos tesoros especiales que se guardan en vasijas de barro. Es la casa de Dios que custodian el Padre Ángel, los pobres, los sin techo. Es la parroquia de San Antón.
Que los sin techo, que no tenían a dónde poder ver este partido de fútbol, poder ver este equipo, pues nos han pedido a ver si lo podrían ver, y entonces en la sacristía inmensa que tenemos, queremos darles esa oportunidad. Y allí vamos a estar rodeados de santos, con lo cual los goles que meta tanto un equipo como el otro van a saber a gloria, ¿no?
Un partido que hará historia, precisamente con la historia de estos sin techo, que en unas horas, aunados bajo dos escudos y la bandera de la solidaridad, podrán cumplir uno de los sueños de sus vidas.
Al final los ganadores son los pobres, los que van a disfrutar. Les hemos pedido que no digan muchos tacos, que como mucho echen algún piropo a la madre del árbitro, pero no más que piropos, no nos compliquen la vida allí, ¿no?
Un templo abierto para todos y a todas horas, una casa de acogida.
Y esta ha sido la idea, el estar cerca de los que a veces están tan solos o no tienen a dónde ir, ¿no?
ese hospital de campaña, a donde llegan tantos y tantas, con la dignidad herida, en busca de la misericordia que nunca conocieron y al lado de su Dios.
Ahí tenemos una estatua de la Virgen y otra de San José. Yo creo que la Virgen debe ser del Madrid porque es blanca, y el San José debe ser del Atleti porque es el sufridor siempre, el hombre, ¿no? Pero como es un matrimonio bien avenido, no se van a enfadar mucho, gane quien gane, ¿no?
Hoy, la iglesia de San Antón, gracias al Padre Ángel, vivirá la mejor de las finales.
Pues Jesús vendría a la sacristía de San Antón a ver también este partido y a gozar, que él haría un milagro, y el milagro va a ser que van a empatar y van a ganar los dos y van a tener que desempatar con penaltis, pero eso ya no es jugar, eso es como tirar una moneda al aire.
El triunfo de aquellos que, más allá del resultado, volverán de nuevo a sonreír, a saberse queridos y a sentirse por vez primera los campeones del mundo.
Pues todos están como locos de contentos.
¿Y Jesús de qué equipo sería?
Pues del Oviedo.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, llega a Roma el tren misionero de los niños.
Ha llegado el treno de Ibambini. Ese tren que llega todos los años cargado de niños con problemas. Unos años son niños huérfanos, otros años son niños con discapacidad. Ese año son 500 menores inmigrantes. Le han contado al Papa sus historias. Uno de ellos, que está solo en el mundo y que ha sido acogido por otra familia de inmigrantes en Italia. Otra pequeña que llegó con su madre, pero su madre murió. En fin, el Papa ha conocido de primera mano estas 500 vidas y ha dicho: los inmigrantes no son un peligro, están en peligro. No ha habido discurso oficial, pero hay un montón de fotos entrañables y, sobre todo, muchos recuerdos para él y para ellos.
Bueno, y mañana tenemos una nueva celebración jubilar. En el Día del Corpus le toca a los diáconos y luego por la tarde protagonismo del Grupo COPE en el Vaticano. Cuéntanos.
Sí, señor. Pues vamos por orden. Jornada para los diáconos permanentes, que llevan aquí en Roma desde el jueves celebrando con el Papa mañana el jubileo, pero entre ellos y con sus familias y con San Lorenzo todos estos días. Mañana a las 10:30, misa, a las 12, como siempre, el Ángelus, y por la tarde, clausura del Congreso Mundial de Escolas Ocurrentes, ya sabes, la red educativa mundial que impulsa el Papa Francisco, con el Grupo COPE como protagonista. Firmamos un convenio que trae nuestro presidente, Fernando Jiménez Barrio Canal, con el Papa Francisco y con los líderes de escolas. La COPE se une a esta oleada que llega a más de 40 universidades del mundo ya, a los 5 continentes. Trata de ayudar a los chavales a salir adelante a través del deporte y la educación. Así que COPE, primer grupo de comunicación que se suma a esta red de escolas.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Lo contaremos. Un abrazo.
Y en España, y bueno, en todo el mundo, mañana celebramos el Día de Corpus Christi, Día de la Caridad. El arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, presidente de la Comisión de Pastoral Social, nos muestra cuál es el mensaje de este año.
De Pastoral Social hemos escrito un mensaje en el que invitamos a contemplar el misterio de la compasión de Dios, tan bellamente descrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios que escucha el clamor de su pueblo, o Jesucristo el Hijo de Dios, que cura a los enfermos e invita al banquete a pobres, lisiados, ciegos y cojos. Escuchemos con atención la invitación del Señor a actuar ante las necesidades con su misma actitud y sus mismos sentimientos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informada.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
La Fiscalía denuncia un posible fraude de subvención.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
El reparto de escaños en la ley electoral puede convertir a este nuevo frente de la izquierda.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Han dejado de ser clase media durante la crisis. Luego nos detenemos en ese análisis.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X. la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Les escuchas en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¿Te imaginas tenerles de profesor y hacer prácticas a su lado? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo, Manolo!
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Some days life feels perfect. Other days it just ain't working. The good, the bad, the right, the wrong, and everything in between. Yo, it's crazy, amazing. We can turn our heart.
Más de 2.000 fieles y 27 cardenales, obispos y arzobispos han dado hoy la bienvenida a Monseñor Amadeo Rodríguez como nuevo obispo de Jaén. Hasta allí nos vamos con nuestro compañero Manuel Contreras. Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Álvaro. Paz y bien a toda la audiencia de COPE.
Bueno, antes de nada, cuéntanos cómo se ha vivido, cómo ha sido el ambiente de la catedral, llena, repleta. Decíamos,
bueno,
2.000
pues,
personas.
Magnífico, más de 2.000 personas y al final de la ceremonia, en la que, como acabas de apuntar, pues han asistido pues cardenales, arzobispos, obispos. Yo pienso que toda la Iglesia de España estaba representada hoy en la toma de posesión como nuevo obispo de Jaén de don Amadeo Rodríguez. Y evidentemente el público ha vibrado, todavía incluso hay gente en la catedral que están saludando al nuevo prelado de la diócesis de Jaén. Ha sido impresionante, incluso así me lo ha manifestado, con el que he podido hablar, el cardenal Carlos Amigo, que ha estado también en la ceremonia, y se ha quedado, bueno, no solo maravillado por las excelencias que tiene la catedral jienense, sino por el número tan elevado de fieles y la cercanía que han mostrado ya en este primer día como nuevo pastor de la Iglesia de Jaén a su nuevo obispo, don Amadeo Rodríguez Magro.
Vamos a comentar algo de lo vivido hoy. Lo primero que se vivió fue, bueno, la presentación del nuevo obispo que realizó el nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Frattini, en la Puerta del Perdón, con el beso al Lignum Crucis. Después tenía lugar la procesión de entrada y los primeros mensajes. El primero, el del hasta ahora obispo de la diócesis, Monseñor Ramón del Hoyo.
Cuando recorra el mar de olivos de sus tierras, encontrará sorpresas en cada rincón. Sorpresas por su piedad sencilla, pero de raíces profundas, sobre todo, como he dicho, eucarísticas y marianas. Nunca se encontrará solo, escribía a los fieles diocesanos en una carta reciente. Queda mucho por hacer, es cierto, y el momento es el que es, pero Dios va siempre delante de nosotros, como bien sabemos por experiencia.
Bueno, Manuel, creo que el obispo ahora mérito se va ahora en breve unos días a Ecuador, a Esmeraldas, donde Jaén tiene una misión. Esto muestra también su impronta, la impronta que deja, ¿no?, de acercarse a los más necesitados, ahora a quienes han sufrido el terremoto en Ecuador.
Evidentemente, es que don Ramón del Hoyo López, en los 11 años que ha estado en nuestra diócesis, Álvaro, ha sido una persona, un obispo cercano, humilde, integrador, ha acercado y ha llegado a todos los pueblos, a todos los rincones. No es fácil, Álvaro, es que Jaén es una provincia muy, muy amplia, tiene 97 municipios, y en los 11 años que don Ramón ha estado con nosotros, no ha dejado de visitar a ninguno de ellos, incluso a algunos más de una vez, y por tanto en este mar de olivos que él ha dicho, pues lógicamente también nuestro nuevo primer pastor se va a encontrar a una gente pues también sencilla, cercana, humilde, y que le van a apoyar en esa misión que ahora el Papa Francisco le ha dado, le ha otorgado para ser el primer pastor y el primer pastor de la diócesis de la capital del Santo Reino, porque esto no podemos olvidarlo. Jaén es una capital santa con esa reliquia tan importante que tenemos y que ha presidido la ceremonia de esta mañana el Santo Rostro.
Pues, también alguna palabra del nuncio de su santidad, de Monseñor Renzo Frattini, hablando de la importancia de la labor del obispo.
Querido don Amadeo, la grave responsabilidad del obispo es acercarse al hombre para ayudarle a vivir su vocación más profunda, la que afecta a su salvación y destino eterno, propiciando en los corazones el encuentro con el Señor. De ahí que eligiera acertadamente como lema episcopal las palabras del cántico de Zacarías: parare vías ellos, para preparar sus caminos.
Bueno, finalizaba pidiendo a Nuestra Señora de la Cabeza, importante en la vida de Jaén, ¿verdad?
Por supuesto, es la patrona de la diócesis, con esa romería que se celebra el último domingo de abril, donde acuden cada año más de 500.000 de fieles llegados de toda España. Y bueno, cualquier día que uno pase por el santuario situado en el Cerro del Cabezo en Andújar, allí hay gente pues rezando, pidiendo y por supuesto orando ante la Morenita, como aquí le llamamos en la provincia de Jaén. Y a lo que estaba diciendo el Nuncio de Santidad, rápidamente don Amadeo le tomó la palabra cuando dijo que se basaba en tres pilares muy importantes, en tres olores, al margen del olivo.
Sí, precisamente de eso quería preguntarte ahora, bueno, pues tras la entrega del báculo, que simboliza un poco simboliza la sucesión apostólica, tenía lugar la misa ya presidida por el nuevo obispo, y quería que escucháramos algunas de sus palabras.
Los cristianos participamos activamente en la fiesta, en las tradiciones, en la ciudadanía, con sus responsabilidades políticas y sociales, en la promoción de la justicia y la paz, y nos movemos con un especial afecto y dedicación en medio de las familias, nuestras queridas iglesias domésticas. A todas las personas, a todos los ambientes y a todos los espacios, los cristianos hemos de llevar el buen olor de la unidad. Y en eso, queridos hermanos y hermanas, siempre estaré con vosotros.
Original, muy original su homilía. Llega de nuevo obispo y habla de olores, del olor a unidad, del olor de Cristo, del olor a oveja.
Efectivamente, porque la unidad de la Iglesia, sobre todo caminando todos juntos, así se hace incluso más fuerza, para no darle pie a los que no creen y no están cerca de nosotros a que actúen en contra. Y sobre todo, como ha dicho también don Amadeo, que evidentemente tenemos que acercarnos a los que no creen, a los más importantes, porque estamos seguros que cuando nos conozcan se acercarán a Cristo. Luego, ese olor a Cristo, que es el que marca el camino de nuestra salvación, y cómo no, ese gran olor a oveja, como ahora primer pastor de la Iglesia de Jaén, para llevar al redil aquel que esté descarriado, que no esté en el camino adecuado, en el camino que nos lleva a Dios a través de la salvación, porque para eso vino Jesucristo al mundo.
Bueno, y antes unas palabras cariñosas de saludo a todo el mundo, no se dejó a nadie. Sí, Manuel, ¿estás ahí?
Perdón, que sí. Se había perdido la
No, decía que antes de la homilía como tal, el nuevo obispo mandaba un saludo a todas las personas, bueno, cariñosamente especial al obispo que pasa a ser emérito, a Monseñor Ramón del Hoyo, pero no se dejaba a nadie, a todo el mundo.
Efectivamente, además, bueno, con una introducción bastante amplia, y sobre todo ha destacado y agradecido la presencia, como decíamos al principio, de prácticamente toda la Iglesia de España. No creo que haya faltado algún obispo, incluso a Monseñor Estepa, que bueno, es un obispo que de Jaén, que evidentemente, cardenal, para ser más exacto, que bueno, ya por su avanzado estado de edad, pues no ha podido estar presente, pero no se ha dejado, como decís, absolutamente a nadie. Y por supuesto, esa amistad, que ahora se va a incrementar incluso más, porque va a pedir muchas cosas y que le tiene que contar mucho don Ramón del Hoyo, porque ya digo, ha vivido intensamente don Ramón estos 11 años que ha estado con nosotros en Jaén, y por supuesto ha dejado una huella imborrable. Le queremos, las asociaciones, las ONGs, las cofradías, que es un mundo que para muchos muy complicado. Se ha acercado a las cofradías, ha estado en las procesiones, ha acudido a sus actos. La verdad es que don Ramón ha dejado, se me pone el vello de punta porque he tenido una gran relación con él, sí. Ha dejado una impronta y bueno, un reguero de satisfacción y de ilusión en la diócesis de Jaén que lo va a sustituir don Amadeo, pero lo vamos a echar también de menos a don Ramón.
Bueno, pues Manuel Contreras, compañero de COPE Jaén, muchísimas gracias.
Don Álvaro, un fuerte abrazo. Paz y bien a todos.
Paz y bien, nos vamos a Hispanoamérica.
Eres lo que me tiene en pie, es por ti que me siento vivo.
Esteban Pítalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Vas a ver el partido?
Hombre, por supuesto, y ahí estaré Tengo ganas de quedar un equipo de Madrid. Ese es mi único anhelo,
no,
Álvaro.
No te voy a preguntar.
Hombre. Bueno, una semana muy intensa para la Iglesia en América Latina, en Iberoamérica, y estamos cerrando el mes de mayo, tanto que hemos recorrido vocaciones marianas. No quería dejar de hablar de Nuestra Señora de la Evangelización, que la celebramos ahora en mayo, desde acompañado de la historia de la evangelización en América. Ante ella rezó Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, Santo Toribio, una imagen oriunda de Sevilla, de 1,70 m de alto, que presidió los concilios limenses y aún hoy sigue siendo muy importante para la vida de la Iglesia en América Latina, desde la Catedral de Lima, como te decía. También Nuestra Señora de Altagracia, patrona de República Dominicana, bueno, la celebramos en enero, pero estos días fue empotrado en un muro en los Jardines Vaticanos, un mosaico de María. Esta preciosa advocación de Nuestra Señora de Altagracia, una imagen muy parecida a la Virgen de Guadalupe por su manto estrellado, por su actitud orante, pero con el niño ya nacido. Justo se dio en una postelectoral en la República Dominicana, algo más vamos a hablar de esto. La imagen se empotró en los Jardines Vaticanos, pero será bendecida próximamente. Otra noticia mariana muy especial para los argentinos, en especial aquellos devotos de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, el obispo de esta diócesis de San Nicolás de los Arroyos, decretó la sobrenaturalidad de los sucesos marianos por los cuales, dice el obispo, María intercede ante Dios por numerosísimas gracias que se le piden en San Nicolás de los Arroyos. Los que sean devotos de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, es una advocación muy popular en Argentina, por supuesto muy felices por esta noticia. Viajemos a Chile, Álvaro. En Chile, un grupo de activistas de grupos aborígenes, algo habíamos hablado ya este año, atacó un edificio de un seminario diocesano, lo incendió, también dos capillas allí en la Araucanía. Hay tensión con estos grupos mapuches que reclaman terrenos como herencia de los antepasados. El obispo de Villarrica, de esta diócesis chilena, pidió no olvidar la deuda histórica con el pueblo mapuche, pero por supuesto lamentó lo que está ocurriendo con tantos templos de la Iglesia en esta parte de Chile. Congreso Nacional Misionero, 12º Congreso Nacional Misionero en Colombia, en Bucaramanga, una visita muy especial del Cardenal Fernando Filoni, de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, días muy intensos también en Colombia. Pedido, como te decía Álvaro Mangazo, para República Dominicana, Nuestra Señora de la Alta Gracia, un poquito de paz postelectoral, días difíciles en este país, y vamos anotando para Perú, que tiene segunda vuelta presidencial la semana que viene, así que rezar por estos dos países.
República Dominicana y Perú, lo apuntamos. Esteban Pitaro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya son las 2:05 de la tarde, en la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.